Nos acompaña en el estudio Marina Alfonso Mola, que es profesora de Historia Moderna en la UNED y que, como todos los años, nos propone un tema que esté vinculado con algún tipo de conmemoración. En esta ocasión se trata del Bicentenario de la Guerra de la Independencia, que celebraremos el próximo 2 de mayo.
Tierra de ensueño y metal, yo te brindo mi cantar, orgulloso de...
Marina Alfonso Mola, muy buenos días y bienvenida a Espacio y Tiempo.
Muy buenos días.
Bien, para hablar sobre los diputados americanos en las Cortes de Cádiz, me gustaría que nos comentase de qué forma cree que repercutió la invasión napoleónica peninsular en el proceso emancipador de la América española. ¿De qué forma influyó?
Pues porque la presencia de los ejércitos napoleónicos en la península y la captura de la familia real en Bayona en 1808 abrieron una crisis política nacional sin precedentes en la historia de España. Tras el levantamiento popular espontáneo y la negativa a acatar a José Bonaparte como rey soberano, se crean unas juntas provinciales de defensa y en septiembre de 1808 se crea una junta central compuesta por delegados de las juntas provinciales para unificar las decisiones y coordinar una acción militar efectiva.
O sea, que la ausencia del rey supuso la quiebra de la monarquía absoluta al asumir la nación española la soberanía y la reorganización del poder, ¿no?
En efecto, el rey era el lazo de unión entre todos los reinos que componían la monarquía española. Mientras que el rey estuviera prisionero en Francia, estos reinos fueron llamados para participar en el gobierno de todos los ámbitos que integraban la monarquía y conservarlo para su soberano legítimo.
Profesor Alfonso, ¿por qué hay diputados ultramarinos en la Junta Central?
Pues porque desde el punto de vista estrictamente jurídico, las provincias ultramarinas no eran colonias, sino reinos, en igualdad a los de la península. Además, cuando las provincias americanas tuvieron noticia de la invasión y la abdicación, la reacción fue similar a la de las provincias peninsulares. Se negaron a reconocer a José Bonaparte, proclamaron al joven Fernando VII. Las juntas locales asumieron el gobierno provincial y se sometieron a la Junta Central. De hecho, los primeros movimientos disidentes no surgieron hasta la primavera de 1810.
¿Y cuándo se les convoca oficialmente?
El 14 de febrero de 1810 es cuando la Junta Central emitió el decreto convocando a los diputados españoles americanos a las Cortes Generales y Extraordinarias que iban a tener lugar en la Isla de León.
¿Y cómo eran elegidos estos diputados? ¿Quiénes podían optar a ser electos?
Según las instrucciones de este decreto, era el ayuntamiento de la capital de provincia el que elegía al representante de la circunscripción y para ser elector había de ser mayor de 25 años y claro, lo que había era toda una serie de excluidos. No podían ser elegidos los eclesiásticos regulares, los deudores de los fondos públicos, los condenados por la justicia, los criados o asalariados de otras personas y, por supuesto, no podían ser elegidas ni las mujeres ni las castas pardas originarias de África.
Era una constitución moderna, pero no tanto, ¿no?
Exactamente. Además, para ser elegible era necesario ser natural de la provincia, aunque en América bastaba con ser vecino. Las listas de electores criollos se formaron a finales de agosto y, según la convocatoria, las juntas electorales se componían al menos de unos 21 electores y en la... había un proceso en el que se iban eligiendo pues 7 compromisarios que a su vez elegían a 3 individuos que debían de ser dotados de probidad, talento, instrucción y exento de toda mala nota. Y de entre estos se sorteaba justamente el nombre del diputado. Pero no vamos a entrar en los detalles, pero se plantearon problemas para poder aplicar esta norma.
Claro, porque América y Filipinas estaban muy lejos y el proceso que nos acaba de comentar era bastante complicado. Entonces, ¿cómo solventaron las dificultades?
Como bien señala usted, ultramar estaba lejos y no era fácil haber resuelto el proceso de elección, haber recaudado los fondos para sufragar los gastos del viaje y haberse desplazado antes de que se inauguraran las sesiones en septiembre de 1810. Así que se puede distinguir dos grupos según el modo de elección, los suplentes y los propietarios. Los criollos residentes en Cádiz fueron convocados para elegir entre sí a los suplentes que representarían a América y Filipinas hasta que llegaran los propietarios. Y a las provincias de ultramar se le asignaron 30 suplentes.
¿Y se aceptó esta solución de compromiso o hubo voces discrepantes?
Aunque muchos liberales criollos leales a la metrópoli aceptaron reconocer las Cortes, aun admitiendo el vicio inicial de la elección de suplente, no se aceptó unánimemente y por distintos motivos. Por un lado, hubo liberalistas absolutistas de Cádiz que criticaron a este grupo que consideraban un bloque liberal en Corte. Y asimismo, desde América, se negó representatividad real a estos suplentes amparándose en que no habían contribuido a su elección desde América y hasta se negaron a pagar sus dietas a partir de 1811, cuando las Cortes decidieron que debían ser sus circunscripciones y no la Tesorería General la que debía abonar su sueldo. Esta medida llevó a acelerar la elección de los diputados propietarios, que a veces se dilataban más de la cuenta en las propias provincias.
¿Y cuál era el perfil de los diputados propietarios?
El grupo de los diputados de ultramar era representativo del conjunto de los criollos, que son los descendientes de los españoles que ya habían nacido en América y que eran precisamente los que detentaban el poder en los cabildos municipales. Los ayuntamientos de las capitales provinciales representaban fundamentalmente los intereses de los criollos y bastante menos los de los peninsulares avecindados en América y no representaban para nada a los indígenas. De esta circunstancia se percató la regencia con retraso y se publicó un suplemento en agosto de 1810 explicando que en la aplicación del decreto no debe considerarse la convocatoria como suena de los nacidos en América y Asia, sino también de los avecindados y domiciliados en aquellos países y asimismo de los indios y de los hijos de españoles indios. Pero ya era demasiado tarde, era un anexo lleno de buenas intenciones, pero inoperante, y los españoles peninsulares fueron excluidos en la práctica.
Una pena, en fin. Una curiosidad, ¿quién pagaba el viaje y la estancia de los representantes en Cortes?
Pues los diputados eran retribuidos por sus provincias o por los ayuntamientos que utilizaban las cajas provinciales o los bienes de propios según el caso. Los jefes políticos y las diputaciones provinciales estaban encargados de buscar los fondos necesarios. La quiebra de algunas finanzas locales provocaron el retraso en la partida del diputado y hasta la renuncia a tener un representante, como en el caso de Juan Cabelica, que necesitaba 2.000 pesos para mandar a su representante y solo tenía en las cajas 124. Los diputados recibían 6 pesos en concepto de dieta per diem durante su estancia en España y los gastos del viaje se fijaban según las distancias. Por ejemplo, en Guayaquil se dieron a su diputado 6.000 pesos y Puerto Rico, más cercano, solamente le dio 2.000. Antes de partir, se le abonaban los gastos del viaje y se le adelantaban entre 6 meses y 1 año de dieta. Hubo casos factuosos como el del diputado de Ciudad de México, al que se le retribuían 12.000 pesos anuales, siendo, según los testimonios de la época, el hombre más rico de Cádiz. Pero no era lo habitual. En la documentación abundan demandas de los diputados reclamando la subvención que no llega, así como la provisión de fondos para regresar a sus lugares de origen.
En fin, un lío. Dadas las dimensiones del imperio ultramarino y de la teórica participación de sus habitantes, el número de representantes en Cortes debía de ser superior al de los españoles radicados en la península, ¿no?
En teoría sí, pero en la práctica no. En las Cortes Extraordinarias participaron solo 63 representantes de ultramar. El gobierno metropolitano era bastante ignorante del mundo americano. Se carecía de datos sobre las evaluaciones demográficas o sobre la composición social y racial de la población por regiones. El decreto sugiere un diputado por partido y cada intendencia se componía de varios partidos, por lo que de haberse aplicado el texto, América habría tenido muchos más diputados de los que deseaba la metrópoli. El hecho es que solo eligieron diputados las capitales de provincia, lo cual implica, por ejemplo, 22 diputados para el Virreinato de Nueva España, quedando así garantizada la superioridad numérica de los peninsulares en las Cortes.
¿Este punto generó algún conflicto en los debates constitucionales o no?
Pues sí, la cuestión de la representación de las provincias fue uno de los caballos de batalla de los criollos que pedían una representatividad idéntica para todos los territorios de la monarquía española, en las normas electorales y en la proporcionalidad de diputados con respecto a la población. La Comisión de Americanos presidida por el quiteño José Mejía Lequerica, presentó estas proposiciones que fueron objeto de debates muy tensos entre peninsulares y criollos y hallaron un amplio eco en la prensa, incluso en la londinense, ya que José María Blanco White apoyaba en el español las reivindicaciones criollas. No obstante, tuvieron los criollos que moderar su exigencia ante la inferioridad numérica de sus representantes.
¿Y por qué tanto énfasis en esta reivindicación numérica?
Porque América tenía realidades y problemas diferentes de los metropolitanos que exigían soluciones apropiadas y una representación insuficiente equivalía a anular su voz, sometiéndola sistemáticamente a la mayoría peninsular. Para ser efectiva su representación, no solo había que ser capaces de exponer las demandas de sus electores, sino que había que aprobar las soluciones correspondientes. Una cosa era estar representado y otra tener poder real.
Otra curiosidad, profesor Alfonso. Si estaban financiados por su circunscripción, sus actuaciones no gozarían de una gran independencia de criterio, sino que estarían mediatizadas por las demandas de sus electores, ¿no?
Bueno, hubo de todo. Se puede establecer una amplia casuística. Ciertos diputados solo expusieron en corte las reivindicaciones de sus comitentes. Incluso hubo los que se limitaron a ser portavoces de las instrucciones dadas por sus corporaciones, como el Consulado de Veracruz o el Tribunal de Minería de Lima. También se dio el caso de los diputados que se limitaban a leer las demandas de sus electores para justificar sus afirmaciones. Los diputados en general actuaron en función de sus actitudes, de su carácter, de las reivindicaciones que le habían encomendado. Muchos de ellos eran muy sensibles a la opinión que tenían de ellos sus propios electores, como si al finalizar el mandato tuviesen que rendir cuenta a los que los habían elegido.
¿Pero habría casos en que los diputados se saldrían del papel que se les había adjudicado?
Sí. La verdad es que la libertad de opinión y la inviolabilidad de los diputados no fueron siempre comprendidos por las provincias que los habían elegido. Por ejemplo, el diputado de Montevideo realizó una serie de intervenciones que disgustaron a los liberales y desde el ayuntamiento montevellano se envió un comunicado desautorizando a su propio diputado, pidiendo disculpas por el escándalo y hasta se solicitaba elegir otro. Esta actitud fue duramente criticada por un sector de los propios diputados americanos y Mejía Lequerica abanderó su defensa en nombre de la libertad de expresión. Y es que ciertos diputados estaban concienciados de su independencia con respecto a sus electores. Así, Antonio Larrazábal defendió la libertad de comercio entre América, Filipinas y los países asiáticos en contra de las opiniones emanadas del consulado de Guatemala, erigiéndose en portavoz de los intereses criollos y utilizando selectivamente las instrucciones e informes de su propia provincia, amparándose en el concepto más elevado de sumisión como diputado, como representante de la nación.
Claro. ¿Y los suplentes en esa posición ambigua que estaban jugaron un papel activo en los debates?
Pues bien, hubo algunos suplentes elegidos en Cádiz en representación de provincias ya disidentes, como Buenos Aires o como Caracas, que no los reconocieron, que tuvieron un papel parlamentario casi inexistente. Sin correspondencia con sus provincias, sin poderes ni instrucciones, tomaron la palabra en pocas ocasiones. Por el contrario, el representante de Nueva Granada, también provincia ya disidente, el ya mencionado Lequerica, participó en todos los grandes debates de fondo, tanto si se referían al conjunto de la monarquía como si atañían solo a la España peninsular.
Ya. ¿Y cómo se valoró la actuación de los diputados americanos?
Pues si bien se les reprochó haber actuado pro domo sua y haber utilizado las Cortes como instrumento para satisfacer sus reivindicaciones americanas, se puede decir en su descargo que para ellos los problemas ultramarinos eran prioritarios y que la misma naturaleza de su elección avalaba este comportamiento parlamentario. De ahí su insistencia en la adjudicación de un mayor número de representantes.
Profesor Alfonso, ya para terminar, ¿podría añadir algo más?
Pues como conclusión diría que la coyuntura en torno a las Cortes desencadenaría en los territorios americanos procesos irreversibles que cristalizarían eventualmente en su independencia política. La participación en las Cortes abrió vías de reflexión a los representantes ultramarinos sobre su propia situación y la contrastaron con el sistema liberal, generando mecanismos que serían utilizados por los americanos como un arma reivindicativa en un primer estadio y más tarde como argumentos para la ruptura.
Claro. Pues muchísimas gracias, profesor Alfonso, por habernos acompañado esta mañana y la esperamos para una próxima ocasión.
Gracias a ustedes por esta oportunidad.